Bueno, continuamos con el tema 7, las bases de la comunicación neural. Que aquí pone, hola, aunque aquí pone tercera parte, me parece que es la segunda parte. Bueno, tenéis en el foro de tutoría ya parte del tema. Vamos a continuar ahora con lo que queda. Probablemente, no sé si podré terminar hoy todo el tema, pero lo intentaremos, a ver. Bueno, en lo anterior habíamos quedado que la información que dan las neuronas, el sistema nervioso, es por medio de sinapsis. Buenas tardes. Y hay unas sinapsis que son eléctricas y otras que son sinapsis químicas. Las sinapsis eléctricas, esta imagen ya la tenéis de lo último que ya os he dejado en el foro. Las sinapsis eléctricas se caracterizan porque el espacio sináptico es como mucho más pequeño. La hendidura sináptica es más pequeña que en las químicas y además está, como si dijéramos, muy unida una membrana presináptica a la posináptica porque están lo que se llaman gap junctions, que son canales iónicos muy pegaditos los unos a otro. Se llaman también gap junctions o enlaces hundidos, es decir, están muy cerca los unos de los otros. A través de estos canales pasan los iones y además una característica de la sinapsis eléctrica es que los iones pueden pasar tanto de la membrana presináptica a la posináptica como de la posináptica a la presináptica. En cambio, en las sinapsis químicas, como veis aquí, el espacio sináptico está más separado. Al llegar, o sea, la membrana posináptica lo que tiene es las vesículas del neurotransmisor pegaditas ahí, que se han pegado porque ha activado el calcio, la bajada de las vesículas a la misma neurona presináptica, ahí liberan el neurotransmisor y en la membrana posináptica lo que hay son receptores del neurotransmisor. Estos receptores del neurotransmisor pueden hacer lo siguiente, como no funcionan con canales ya de voltaje, sino que funcionan con canales dependientes del ligando. Es decir, funcionan con canales dependientes del neurotransmisor. Según el neurotransmisor que haya llegado al receptor, pues van a poder abrir unos canales o otros, o van a dar lugar a una serie de potenciales o a otros. La diferencia está, ahora las vamos a ver, las diferencias entre una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. El agente transmisor en la eléctrica es una corriente eléctrica, en la química es un neurotransmisor. La distancia que recorren, la distancia que hay entre la membrana presináptica y la posináptica, pues fijaros, en la eléctrica es poquísima, 3,5 nanómetros, muy poca. En la química, el espacio sináptico, tiene entre 30 y 50. La continuidad citoplasmática, la continuidad, apenas hay espacio. Hay continuidad, sí, pero hay un espacio muy pequeño. En cambio, en la sinapsis química hay más espacio. Aquí no hay continuidad. Está contigüidad, es decir, aquí lo que tenemos es más separación entre membrana presináptica y posináptica y aquí podemos decir que no hay continuidad entre una y otra, sino que hay contigüidad, hay separación entre la una y la otra, mientras que en la eléctrica, como os digo, prácticamente parece que hay continuidad por esas gap junctions. En los componentes, pues en la eléctrica son las gap junctions o uniones hendidas o conexones, se llaman de todas estas formas. En la sinapsis química hay una membrana presináptica, hay unas vesículas sinápticas y en la membrana posináptica lo que hay son receptores. En el retraso sináptico, la sinapsis eléctrica es muy rápida, no tarda prácticamente nada de tiempo, 0,1 milisegundos. En la química tarda algo más, entre 1 a 5 milisegundos. Bueno, y en cuanto a la dirección de la transmisión, ya sabéis que hemos dicho que la eléctrica puede ser bidireccional y en las químicas son unidireccionales. En principio, quedaros con que son unidireccionales, luego veremos una excepción, pero en principio son unidireccionales, es decir, van de la membrana presináptica a la membrana postsináptica. Bueno, nos vamos a centrar ahora en las sinapsis químicas. En ellas la comunicación se realiza por la liberación de un neurotransmisor desde los botones presinápticos, desde el botón presináptico, que es toda esta zona, a el espacio sináptico, y una vez en el espacio sináptico son captados por los receptores de la membrana postsináptica, que los vemos aquí en color verde. El neurotransmisor queda aquí en esta hendidura sináptica, son estas vesículas que veis aquí, y es captado por el receptor que está en la neurona postsináptica. Vamos a ver características ahora de las sinapsis químicas, cómo se empiezan a generar los neurotransmisores para que tenga lugar la sinapsis química. En este proceso se realiza siguiendo una serie de pasos. Lo primero que se tiene que producir es la síntesis y el almacenamiento del neurotransmisor. Después, el transporte a lo largo del axón. Después, la liberación en el botón presináptico. Y por último, la interacción del neurotransmisor con el receptor postsináptico, que estaría aquí en la membrana postsináptica. Y hay un último punto que es, bueno, pues inactivar el neurotransmisor, eso lo iremos viendo ahora. Vamos a ir punto por punto. El punto 1 y 2, la síntesis y el almacenamiento. La síntesis del neurotransmisor se realiza en el soma de la neurona. En el soma de la neurona, en el citoplasma, concretamente, hay mucho retículo endoplásmico rugoso. Sabéis que ahí es donde se generan y se producen proteínas, péptidos, en el retículo endoplásmico rugoso es donde se producen los péptidos. Entonces, en esa zona del citoplasma se van generando los neurotransmisores o neuropéptidos. Y después se van a empaquetar en vesículas y el empaquetamiento ocurre en el aparato de Golgi, que es otra organela del citoplasma de la célula. El transporte se va a hacer a lo largo del axón, según el impulso eléctrico. La liberación del neurotransmisor se hace porque cuando llega el impulso eléctrico al botón presináptico, se van a generar los canales retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué he dicho? A lo mejor me he equivocado al decirlo. Retículo endoplásmico rugoso y retículo endoplásmico liso. En el retículo endoplásmico rugoso es donde se generan las proteínas. Bueno, después hay una liberación del neurotransmisor. El neurotransmisor llega al botón presináptico y cuando llega al botón presináptico se tienen que abrir por el impulso eléctrico unos canales de calcio también dependientes de voltaje para que pase el calcio al interior del botón presináptico y empuje a las vesículas justo a la membrana presináptica. Bueno, y luego por último está la interacción con el neurotransmisor, con los receptores que están en la membrana postsináptica. La inactivación del neurotransmisor lo vemos luego. Vamos a ir a la síntesis. Vamos a ver, la síntesis ocurre en el soma de la neurona y veremos también que hay otra síntesis de neurotransmisores en el terminal presináptico. Veremos, os explicaré cómo se realiza. A ver, una vez que se ha generado el neuropéptido, lo tenemos aquí, este es el retículo endoplasmático rugoso, este retículo endoplasmático rugoso saca un péptido, una proteína, bueno, pues este neurotransmisor o neuropéptido se tiene que empaquetar aquí, en el aparato de Golgi. Esto sería el aparato de Golgi, aquí se empaqueta en forma de vesículas y ya sale. Sale hecho ya una vesícula. Esta vesícula tiene que transportarse a lo largo del axón. Otra forma de sintetizar neurotransmisores, concretamente los de molécula más pequeña, que no son neuropéptidos, sino que son solamente neurotransmisores, se produce en la parte final, en el botón presináptico, y se realiza por medio de que ahí existen unas enzimas, y esas enzimas, por ejemplo, el GABA, el ácido gamma aminobutírico, que es un neurotransmisor, pues se genera, son moléculas pequeñitas y esas se van a generar en el botón, en la parte final del botón. Os lo pongo aquí. Los neurotransmisores de molécula pequeña pueden sintetizarse y empaquetarse en el terminal presináptico usando enzimas que están presentes en el terminal. Yo no quiero meteros mucho más porque aquí habría que explicar mucho más, pero en el libro yo creo que con esto es suficiente, ¿eh? Como os dice aquí, dice, otras veces la síntesis es en el propio botón, también por endocitosis, porque van cogiendo por medio de un transportador lo que sobra del neurotransmisor, lo iremos viendo ahora. Bueno, esto sería la síntesis. Ahora vamos a ver cómo se transporta. Cuando los neurotransmisores son de molécula pequeñita, esos que os he dicho que se empaquetan y se sintetizan en el botón presináptico justamente, esos no van a necesitar transporte porque están en el botón presináptico. Pero los neuropéptidos los neuropéptidos llamados como tal neuropéptidos, son moléculas más grandes, son péptidos, es decir, son proteínas y se tienen que sintetizar en el soma y se tienen que transportar a lo largo del axón. El empaquetamiento hemos dicho que ocurre en el aparato de Golgi, se empaquetan en vesículas y el transporte que utilizan es un transporte anterógrado rápido. Recordad que el transporte anterógrado, es decir, desde el soma hasta el botón terminal, puede ser anterógrado o retrógrado. El anterógrado puede ser rápido o lento. El retrógrado siempre es rápido. Bueno, pues aquí con los neuropéptidos se producen en el soma y el transporte se hace de forma rápida y anterógrado, del soma al botón terminal. La liberación del neurotransmisor, ha llegado aquí el impulso eléctrico, ese potencial de acción, ¿vale? Llega aquí el impulso eléctrico y aquí hay unos canales de calcio dependientes de voltaje que al llegar este impulso eléctrico con ese voltaje que se ha generado en el interior positivo, en el exterior negativo, se van a abrir. Estos canales de calcio se abren y permiten que el calcio entre aquí, al interior. Aquí entra el calcio. Entonces, el calcio, una vez que está en el botón terminal, lo que va a hacer es empujar a las vesículas del neurotransmisor a la zona más cercana a la zona de la sinapsis, ¿vale? Y vamos a ir viendo cómo se liberan. Bueno, espera, lo vamos a explicar aquí. Es decir, una vez que llegan aquí, que han llegado ya y que se han colocado justamente en esta zona, estas vesículas se abren y aquí va saliendo el neurotransmisor. Este neurotransmisor, que os lo estoy poniendo así en forma de puntitos, puede ser el que sea aquí, se quedan en el espacio sináptico, pero son captadas rápidamente por estos receptores que están en la membrana posináptica. Estos receptores van a permitir abrir unos canales que ya no son dependientes de voltaje, sino que son dependientes de ligando, son dependientes del neurotransmisor que hayamos utilizado. Bueno, la interacción del neurotransmisor con los receptores de la membrana posináptica son receptores posinápticos. La unión es específica y hace que se activan esos receptores y una vez que se han activado originan cambios en la neurona posináptica, cambios en la permeabilidad de esa neurona de tal manera que permiten que se abran canales iónicos, ¿vale? Entonces, esa unión del neurotransmisor al receptor posináptico permite que se abran unos canales iónicos, pero ya no son canales iónicos dependientes de voltaje, como los que habíamos visto en el potencial de acción, sino que son canales iónicos dependientes de neurotransmisor o controlados por el neurotransmisor y se llama también dependientes de ligando, Son distintos de los potenciales de acción canales iónicos que hemos visto cuando se va a generar un potencial de acción, El ligando es el neurotransmisor que al unirse al receptor va a abrir el canal y lo hace permeable a una serie de iones. Bueno, y por último habíamos dicho que también puede ocurrir otra cosa con los neurotransmisores, y es que el neurotransmisor se inactive. A ver, ¿cómo se puede inactivar un neurotransmisor una vez que está aquí? Imaginaros que está aquí en el espacio sináptico. Esto azul es el espacio sináptico. Esta sería la membrana presináptica. Y esta sería la membrana postsináptica. Bueno, la inactivación del neurotransmisor se puede realizar por una activación enzimática mediante una serie de enzimas que están aquí, justamente. Aquí hay una serie de enzimas en la membrana posináptica. Hay enzimas, por ejemplo, hay una acetilcolinesterasa, que lo que va a hacer es, si aquí queda como neurotransmisor la acetilcolina y sobra, porque ya se han llenado todos los receptores, pues lo que hace es degradar la acetilcolina y dividirla, inactivarla. También se pueden inactivar por medio de recaptación. ¿Por qué? Porque hay unas proteínas recaptadoras del neurotransmisor que están en la membrana presináptica. Es decir, la recaptación se realiza por proteínas transportadoras que están en la neurona, en la membrana presináptica, y que necesitan, además, para que pueda entrar ahí el neurotransmisor que ha sobrado. Es decir, imaginaros estas que fueran proteínas transportadoras, ¿vale? Entonces, necesitan del ion sodio para poder recaptar ese neurotransmisor que ha quedado aquí de sobra en el espacio sináptico, ¿vale? Otra manera muy importante, y que además nos suelen preguntar muchas veces, es la función que hacen los astrocitos, porque los astrocitos, recordad, que también se dedican a limpiar estas zonas sinápticas. ¿Para qué? Para que luego haya una buena transmisión del impulso nervioso. Luego también los astrocitos, las células de la glía, concretamente los astrocitos, intervienen en esta recaptación. La recaptación se realiza por las proteínas recaptadoras que están en la membrana presináptica y por las células de la glía, concretamente los astrocitos. También es verdad que se puede, bueno, vamos a dejarlo así. Y la inactivación se realiza por enzimas, y los enzimas están en la membrana postsináptica. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una bomba recaptadora de serotonina. Ha quedado aquí serotonina. Aquí hay una bomba que recapta la serotonina y la mete para adentro. Entonces, cuando la serotonina, por alguna razón, sobra mucha en el espacio sináptico, bueno, pues entonces es recaptada a la neurona presináptica. Esta es la manera de actuar muchos antidepresivos, concretamente los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, porque la serotonina es un neuro, o sea, la, es una es un una amina que es necesaria para el buen estado de ánimo. Cuando hay depresión, hay niveles bajos de serotonina. A veces, esos niveles bajos de serotonina no es que estén bajos, sino que no se está utilizando adecuadamente la serotonina que hay en el espacio sináptico, con este neurotransmisor, serotonina, porque está como perezosa, y rápidamente está la bomba recaptadora captándola otra vez para la membrana presináptica. Entonces, lo que hacen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina es inhibir estas bombas y dejar que haya más serotonina en el espacio para que pueda ser utilizada y pase a la siguiente neurona. Bueno, repasando todo, ha llegado un potencial de acción. El potencial de acción se genera en el cono axónico, que es la zona gatillo, y va a través del axón, ¿vale? Entonces, al finalizar el axón, tenemos aquí el botón terminal. Esto sería todo el botón terminal. Aquí llega el impulso nervioso y aquí llegan también las vesículas empaquetadas, o puede haber también vesículas que se han generado pequeñas, que se han generado aquí, Hemos dicho que por medio de enzimas también se pueden generar aquí vesículas y empaquetarse. Estas no necesitan ser transportadas, pero las que vienen transportadas a través del axón, al llegar aquí a esta zona, lo que ocurre es que este mismo impulso nervioso genera una apertura de canales de calcio dependientes de voltaje. Estos. El voltaje positivo que hay aquí en el interior hace que estos canales se abran y entre el calcio. Esto que vemos aquí es calcio. Bueno, pues estos iones de calcio se van a encargar de empujar a estas vesículas que están cargadas del neurotransmisor, de empujarlas aquí a la membrana presináptica. Y las empujan y la vesícula suelta aquí el neurotransmisor. Como es una letra tan pequeña, me voy a poner las gafas para verlo bien. Bueno, y aquí tenemos ya el punto 5. Tenemos ya el neurotransmisor, que está aquí en el espacio sináptico, atraviesa el espacio sináptico y es captado por estos receptores posinápticos que están en la membrana, en la neurona posináptica. El punto 6 nos dice, los receptores unidos al neurotransmisor van a abrir unos canales iónicos ya no dependientes de voltaje, sino dependientes del neurotransmisor, dependientes del ligando. Y estos canales iónicos lo que van a hacer es dejar pasar unos iones u otros iones. Según los iones que dejen pasar, se van a producir unas despolarizaciones o unas hiperpolarizaciones. Y por último tenemos ya la degradación del neurotransmisor, es decir, cuando ha sobrado mucho neurotransmisor en el espacio sináptico, se tiene que degradar o inactivar o limpiar. ¿Por qué? Porque si no se liberara todo el neurotransmisor que ha sobrado, que no ha sido posible que se haya captado por los receptores y lo dejáramos en el espacio sináptico, muy probablemente a lo mejor se estarían realizando información nerviosa muy continua o no permitiría que se hiciera una buena información a través de la sinapsis, puesto que estaban ellas ya llenas. Es decir, una vez que se ha realizado esa unión de la del neurotransmisor con el receptor en la membrana posináptica, lo que quede en el espacio sináptico se tiene que limpiar, se tiene que degradar por medio de enzimas, por medio de los astrocitos o por medio de las bombas recaptadoras que están en la membrana presináptica. Bueno, y vamos a ir ahora, o sea, ha pasado ya el neurotransmisor a la neurona posináptica y vamos a ver ahora qué es lo que ocurre. Bueno, pues ahora lo que ocurre es que se van a producir lo que se llaman potenciales posinápticos, potenciales después de esa sinapsis. Estos potenciales posinápticos pueden ser excitadores según el canal iónico dependiente del ligando que se haya abierto o pueden ser inhibidores si se ha abierto otro canal iónico dependiente del ligando de otra de carácter hiperpolarizante, ¿no? Y además ahí, como esto está ocurriendo, vienen el soma, vienen las dendritas de la neurona posináptica, se va a producir una integración neuronal, que ahora vamos a ver lo que es. Bueno, dice el impulso nervioso genera la liberación del neurotransmisor que se une al receptor posináptico, va a permitir la apertura de unos canales iónicos controlados por ligando, van a dejar pasar un tipo de iones y según el tipo de iones van a permitir que haya unos cambios en la permeabilidad de la membrana que van a dar lugar bien a potenciales despolarizantes, os los he marcado aquí así hacia arriba, o hiperpolarizantes hacia abajo, ¿vale? Bueno, las características de los potenciales posinápticos son estas. Los potenciales posinápticos son una señal de entrada, El potencial de acción no, pero estos sí, estos son señal de entrada. Funcionan, se producen por canales iónicos regulados por ligando, ¿vale? Pueden ser despolarizantes o hiperpolarizantes. Tienen una intensidad variable y vamos a ver que hay una sumación porque como llegan al soma o a las dendritas, se tienen que ir sumando hasta llegar al cono axónico que es donde está la zona gatillo y la zona que puede luego producir la activación. Bueno, entonces, una vez que estamos ya en la membrana posináptica, ha pasado el neurotransmisor, se han abierto unos canales iónicos dependientes del ligando y se producen potenciales excitadores posinápticos, se llaman PEPs. ¿Qué van a producir? Como son excitadores, producen despolarizaciones, aumentando la posibilidad de que se produzca un potencial de acción. Solo aumentan la posibilidad. Vamos a ver, no os confundáis. Aquí no se puede producir un potencial de acción. El potencial de acción siempre se va a generar en el cono axónico, ¿vale? Entonces, serían sinapsis excitatorias. No garantizan que se produzca el potencial de acción, ¿vale? O pueden producirse potenciales inhibitorios posinápticos. ¿Por qué? Pues porque se han abierto unos canales iónicos dependientes del ligando que han permitido pasar una serie de iones que en vez de despolarizar, lo que van a hacer es hiperpolarizar. Son sinapsis inhibitorias. No garantizan tampoco la inhibición luego del potencial de acción que se puede generar en el cono axónico. Disminuyen la posibilidad de que se produzca o que se inhiba. Bueno. Estas características son muy importantes. A ver, esto que os tengo aquí son importantes, ¿vale? Y vamos a ir viendo, bueno, cómo pueden ser. A ver, qué iones son excitatorios, qué iones son inhibitorios, ¿eh? Se ha formado el potencial posináptico, bien excitatorio o inhibitorio. Hemos dicho que dependiendo de los canales iónicos que se abran y del ion que dejen pasar. Por ejemplo, si tenemos un potencial posináptico excitatorio, que lo llamamos PEP, ¿qué ocurre? Pues que la unión del neurotransmisor al receptor ha ocasionado que se abran canales para iones, bien de calcio, que son cationes, o bien de sodio, cationes. Entonces, lógicamente, esa neurona se despolariza, se puede despolarizar, no quiere decir que tenga un potencial de acción, pero sí que se despolariza. Es decir, calcio y sodio, van a producir, si por esos canales dependientes del ligando pasa el calcio o el sodio, van a dar lugar a PEP, potenciales excitatorios posinápticos. En cambio, que serían estos, PEP, ¿vale? En cambio, si la unión del neurotransmisor al receptor ocasiona que se abran canales para iones como el potasio, lo que ocurre es que el potasio, que es un catión y es positivo, va a salir fuera. Sale fuera de la neurona posináptica y la deja más hiperpolarizada. Y si es el cloro, se abre el cloro, pero el cloro es un anión y es negativo, luego hiperpolariza, ¿vale? Entonces, esto es lo que puede ocurrir con un potencial posináptico, que sea excitatorio o que sea inhibitorio, y depende del ion que abra, el canal, que se abra el canal y del ion que deje pasar, Un mismo neurotransmisor puede producir potenciales excitatorios posinápticos o potenciales inhibitorios posinápticos, dependiendo de qué, dependiendo del receptor al que se una, y de los canales que pueda abrir. Bueno, otra vez, repetimos un poco lo mismo, Si la unión del neurotransmisor al receptor desencadena apertura de canales dependientes del ligando que dejan pasar sodio o calcio, los potenciales posinápticos van a ser despolarizadores. Aumentan la posibilidad de que se produzca luego un potencial de acción en el cono axónico. En cambio, si la unión del neurotransmisor al receptor ocasiona que se abran canales dependientes del ligando que van a dejar pasar potasio que va a salir hacia afuera o cloro que va a entrar a esa membrana posináptica, pues los potenciales son hiperpolarizantes, les llamamos PIPs, y disminuyen la posibilidad de producirse un potencial de acción. Bueno, fijaros, dice, un mismo neurotransmisor puede generar PEPs o PIPs, dependiendo de qué, de los receptores a los que se una y de los canales iónicos que abra. La acetilcolina, por ejemplo, es un neurotransmisor que es excitador en la unión neuromuscular, en la zona de la motoneurona, en la unión neuromuscular. En cambio, es inhibidor en el músculo cardíaco, en el corazón. La acetilcolina es inhibidor, en cambio, en el músculo somático, es excitador. Bueno, vamos a ver ahora qué tipos hay de receptores posinápticos. Hemos hablado de los receptores posinápticos, ahora vamos a ver qué tipos hay. Son todos receptores iónicos controlados por neurotransmisor o controlados por ligando, Y hay unos que se llaman ionotrópicos. estos receptores, lo que ocurre es que en cuanto llega el ligando a él, abren el canal rápidamente, y dejan pasar el ion. Hay otros que se llaman metabotrópicos, que son receptores que cuando llega el ligando a ellos, pueden ocurrir dos cosas: o que abran un canal para dejar pasar un ion, pero tardan mucho más tiempo, o bien que utilicen a una proteína G y por medio de segundos mensajeros veremos las cosas que pueden ocurrir. Y por último hay otros receptores que son receptores presinápticos. Fijaros que habíamos dicho que vamos a hablar de los receptores posinápticos. Bueno, hay unos receptores presinápticos que se llaman también autorreceptores. Estamos hablando aquí de ellos porque son controladores de la síntesis del neurotransmisor. Es decir, una vez que se ha usado el neurotransmisor, ellos son capaces de volver a captar ese neurotransmisor por medio de una también de una proteína G, de un segundo mensajero. Vamos a ir viéndolos ahora lentamente. Receptores, canales iónicos controlados por neurotransmisor, ionotrópicos. En cuanto llega el ligando, abren el canal y rápidamente pasan los iones. Ionotrópicos producen una respuesta rápida y corta, ¿vale? Son canales iónicos. Ionotrópicos son canales iónicos específicos para determinados iones, respuesta rápida y corta. Metabotrópicos. Los metabotrópicos son receptores con una apertura indirecta de canal, si es que lo abren, porque puede ocurrir dos cosas: que abran el canal pero tardan mucho más en abrirlo, o que uniéndose a una proteína G, porque todos estos metabotrópicos van unidos a una proteína G y ahora lo vamos a ir viendo, pueden hacer esto. O sea, una vez que el canal metabotrópico se ha unido, bueno, ahora vamos a ver cómo son, estos canales metabotrópicos están unidos a una proteína G. En cuanto llega al receptor, esa proteína G vemos que se va a separar, ahora lo vamos a explicar. Y si se separa y se acopla a un canal, puede abrirlo y puede dejar pasar iones tanto en una dirección como en otra, como hemos visto, ¿no? Pero tardan mucho más. Si hace eso, tardan. Y otra cosa que pueden hacer es que por medio de unos segundos mensajeros, por medio de esta proteína G activada, ahora vamos a ver cómo se activa, generan una cascada metabólica que puede llegar incluso a ver, es una cascada metabólica de fosforilizaciones que ocurren en la neurona, que pueden llegar incluso al núcleo, pueden llegar incluso al ADN o al citoplasma cuando menos, generar un RN mensajero distinto, y si se genera un RNA mensajero se puede producir una proteína, pueden regular incluso la expresión de genes, Bueno, esos serían, ahora lo vamos a ver más detenidamente, y por último están los presinápticos o autorreceptores, que aunque estamos hablando aquí de ellos, están en el terminal presináptico, pero son controladores de la síntesis del neurotransmisor. Estos receptores presinápticos o autorreceptores, yo os pongo este dibujo que es un controlador aéreo, porque el ARN mensajero puede modificar el ADN, no, os digo, que bien pueden quedarse en el citoplasma y alterar el RNA mensajero, y si se altera ese RNA mensajero, la información de la proteína va a ser distinta. Si entran en el núcleo, que hay algunos que entran, no os quería yo liar tanto, hay algunos que entran en el núcleo y pueden modificar algo, pero bueno, no hace falta que entréis a tanto y ahora os voy a explicar por qué, ¿vale? Entonces, lo que sí que quiero que os quede, ahora os lo voy a explicar para que os quede claro. Bueno, estos receptores presinápticos, os pongo un poco el ejemplo, el dibujo de un controlador aéreo. Un controlador aéreo lo que hace es que cuando ve que hay mucha llegada de vuelos al aeropuerto, lo que intenta es tener a unos frenados en el aire para que no lleguen tantos y no se produzcan atascos, ¿no? Entonces, son como si dijéramos controladores de la llegada del vuelo, ¿no? Bueno, pues un poco esto es lo que hacen estos receptores presinápticos que se llaman autorreceptores. Bueno, aquí tenemos un receptor. Este es un receptor, es ionotrópico, ¿vale? Este es ionotrópico. En cuanto llega el neurotransmisor, es unido al receptor y rápidamente se abre el canal y por aquí pasa un ion, que puede ser sodio, que puede ser cloro, que puede ser lo que sea, ¿vale? El ion. Estos son los ionotrópicos, apertura directa. Este es un receptor metabotrópico y los receptores metabotrópicos se caracterizan por esto, porque están en la base unidos a una proteína G. Esa proteína G tiene tres subunidades y una vez que ha llegado aquí el neurotransmisor, lo que ocurre es que esta proteína G, que tiene tres subunidades, una de ellas se libera. Y esa unidad que se libera se viene a unir aquí a la adenilciclasa, a una enzima que está aquí en la membrana. La unión de esta fracción de la proteína G a la adenilciclasa hace que se genere AMP cíclico, y el AMP cíclico sería el segundo mensajero. Este segundo mensajero puede ocurrir que haga apertura de canales, lógicamente han tardado mucho más tiempo en abrirse, y por aquí pues pueden pasar sodio, potasio, lo que sea. Potasio siempre saldría para arriba. Bueno, esto podría ser una de las cosas que hiciera, pero también puede hacer lo siguiente, este canal metabotrópico. Puede ocurrir que este segundo mensajero empiece a producir, en vez de ir hacia la apertura de un canal, se puedan producir fosforilizaciones de sustancias que hay ahí en la neurona posináptica y se empieza a generar una cascada metabólica que va a generar cambios incluso a largo plazo. Y ahora los vamos a ir viendo. Bueno, aquí tenemos, por un lado, el canal ionotrópico. Rápidamente llega llega el neurotransmisor al receptor, el canal se abre y los iones fluyen. Vale, este sería el receptor metabotrópico, acoplado siempre a una proteína G. Aquí tenemos el receptor acoplado a la proteína G. Esta proteína G, cuando se activa, por eso os la pone en amarillo, lo que hace es que se separa. Esta proteína G tiene tres subunidades, alfa, beta y gamma. Bueno, pues se separa la subunidad alfa. Y esta subunidad alfa, cuando se ha activado este receptor metabotrópico, viene para acá y se une a una enzima que hay en la membrana, que es una adenilciclasa. Esta sería una adenilciclasa. La adenilciclasa unida a esa fracción de la proteína G produce lo que se llama AMP cíclico, y ese AMP cíclico puede generar, sería un segundo mensajero, puede generar la apertura de un canal. Si abre un canal, pues pueden pasar iones a través de él, bien entrando, si son cationes, o bien saliendo, si son aniones, ¿vale? Esto es la primera parte que puede hacer un receptor metabotrópico. Bueno, esto es un poco repetir lo mismo, ¿vale? Esta sería la proteína, bueno, casi que ha quedado mejor explicado de la otra. Y ahora tenemos, no sé por qué, si me falta explicar, a ver, esperad un momento. Bueno, vamos a seguir aquí. Vamos a ver otra cosa que puede ocurrir con el receptor metabotrópico. El receptor metabotrópico, como hemos visto aquí, se ha activado esa fracción alfa, se ha unido a una adenilciclasa. En este caso habíamos visto que habría luego un canal iónico, ¿vale? Y genera segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros este segundo mensajero es el AMP cíclico. Este AMP cíclico puede ocurrir que empiece a unirse a determinadas sustancias que hay en la neurona posináptica y se generan unas cascadas metabólicas que las vamos a ver aquí. ¿Cómo actúan estos segundos mensajeros? Vale, pues si por ejemplo ese receptor metabotrópico, en vez de abrir un canal que es mucho más lento en la apertura, empieza a generar estos segundos mensajeros, que son moléculas pequeñas que se sintetizan en gran cantidad, la proteína G, como os digo, a través de esa adenilciclasa va a formar AMP cíclico, y este AMP cíclico, en vez de abrir el canal, pues va a actuar como un segundo mensajero. Y este segundo mensajero, a ver, todo lo que tenéis puesto en letra roja son los segundos mensajeros, ¿vale? Este segundo mensajero va a actuar sobre unas quinasas y las va a fosforilar, porque es adenosín monofosfato, la fosforila, es decir, le pone el fosfato. Y a esta quinasa, a esta fosfoquinasa A, va esa fosforilización que produce el AMP cíclico, va a dar lugar a que se activen y desactiven muchas reacciones bioquímicas. Muchas reacciones bioquímicas que llegan incluso a poder producir, como os digo aquí, hasta el punto, son cascadas metabólicas, que el libro no os explica mucho más que lo que os estoy explicando y no es necesario que vayáis a más. Esas cascadas metabólicas pueden incluso llegar al núcleo y generar factores de transcripción, porque si llegan al núcleo y llegan al RNA mensajero que se acaba de formar en el núcleo, que todavía no ha salido del núcleo, pues lógicamente van a dar lugar a proteínas nuevas o van a regular la expresión de los genes, van a actuar como factores de transcripción y van a permitir que se expresen unos genes o que no se expresen, Y esos cambios son a largo plazo, ¿vale? Otro segundo mensajero, también es una proteína G, la proteína G actuando a través de una fosfolipasa C, en vez de actuar sobre la adenilciclasa, actúa sobre una fosfolipasa C y actúa sobre el fosfatidilinositol de la membrana y genera segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros serían un inositol tirifosfato, IP3, y diaglicerol. Los dos van a actuar como segundos mensajeros, IP3. Segundo mensajero y diaglicerol también segundo mensajero, Y el IP3, que es un segundo mensajero, a su vez va a actuar sobre el calcio y en este caso el calcio también es un segundo mensajero. Este calcio va a actuar sobre la calmodulina, la fosforila y va a dar lugar a otras moléculas. Aquí no vamos a entrar en más. En cuanto al En segundo tenemos una asignatura que es sobre el tema de la memoria y esta actuación del calcio sobre la calmodulina interviene mucho en la memoria a largo plazo, en la potenciación de la memoria a largo plazo, por ejemplo. Pero bueno, en el libro os dejo solamente lo que en el libro pone, Que sepáis, todo lo que está en rojo, letra roja, son segundos mensajeros. En esta, actuando sobre la fosfolipasa C, la proteína G actuando sobre la fosfolipasa C genera un segundo mensajero que es el IP3, otro segundo mensajero que es el diaglicerol y también otro segundo mensajero, el IP3, a su vez actuando sobre el calcio. Bueno, por ejemplo, dice que el litio activa el fosfatidilinositol y mejora muchos síntomas de síntomas maníacos en la psicosis bipolar, ¿vale? Bueno. Lo que os quiero decir es eso, que se pueden producir esas cascadas metabólicas y que pueden dar lugar a procesos que tengan, mucha relación con posibilidad de regular la expresión de genes, generar proteínas nuevas, evitar que se expresen genes, ¿vale? Y por último, otro segundo mensajero es cuando la proteína G actúa sobre una fosfolipasa A, que va a liberar ácido araquidónico. Aquí el ácido araquidónico sería el segundo mensajero. Este ácido araquidónico se transforma en eicosanoides. Los eicosanoides, por actuación de tres enzimas, se forman los eicosanoides. En el libro no pone más y no os pongo más. Y van a modular también la transmisión sináptica. Hay una enzima, concretamente, que es la 12-lipo-oxigenasa. Hemos dicho que había tres enzimas, uno de ellos era este. Bueno, pues hay una enzima que es la 12-lipo-oxigenasa que puede pasar desde la zona posináptica hasta dendritas vecinas, e incluso al terminal presináptico. Modularía transcelularmente la transmisión sináptica en las dendritas y neuronas presinápticas, actuando como un mensajero transcelular retrógrado, Es decir, que esta enzima, fijaros, estando en la neurona posináptica, puede activar o puede pasar a otras y puede incluso volver a la presináptica, Y si vuelve a la presináptica, la va a modular la transmisión sináptica, Como hemos dicho un poco que actuaban esos autorreceptores. Vamos a volver un poquito para atrás porque habíamos quedado aquí dos cosas sin explicar. Estos, aquí teníamos, habíamos visto los ionotrópicos, hemos visto los metabotrópicos y ahora vamos a ir a los receptores. Aquí sería una C. Receptores presinápticos o autorreceptores. Están en el terminal presináptico, están colocados en la membrana presináptica. La unión a ellos se realiza después de haber actuado sobre la neurona posináptica y también van a activarse a través de proteína G y de segundos mensajeros de adenilciclasa, y lo que van a hacer es interrumpir la síntesis del neurotransmisor. Estos autorreceptores, por ejemplo, esos neurotransmisores que se están generando en el botón sináptico, rápidamente ellos las pueden paralizar. Es un poco lo que haría un controlador aéreo que ve que hay mucha llegada de vuelos y paraliza en el espacio aéreo a los aviones para que esperen un poco. Bueno, pues eso sería un poco lo que hacen estos receptores presinápticos o autorreceptores, que están en la membrana presináptica, que van a llegar, o sea, que la unión a ellos se va a realizar después de haber actuado sobre la neurona posináptica, que también actúan a través de proteína G y segundos mensajeros y que van a intentar interrumpir la síntesis del neurotransmisor por las razones que sea, porque hay mucho, porque si hay mucho no permite que la transmisión sea eficiente o sea mucho más concreta, Entonces, lo que hacen son controlar la síntesis del neurotransmisor. Bueno, y estos receptores presinápticos o autorreceptores, como os digo, están en la membrana, en la neurona presináptica. Responden a la liberación del neurotransmisor, y lo que van, o sea, es decir, ellos, o sea, ha liberado el neurotransmisor y ellos buscan autorregular esa liberación del neurotransmisor e incluso la síntesis del neurotransmisor. ¿Para qué? Pues para que la comunicación neural, como os he dicho, sea eficaz, esté ajustada, esté muy concreta y sea adecuada a los niveles de la excitabilidad que han producido los potenciales de acción en los botones terminales. Estos receptores no controlan canales iónicos, no entran ahí, ellos no van a tener ningún canal iónico, así como en los canales ionotrópicos hemos visto que es un canal que se abre, en los metabotrópicos pueden abrir otro canal o pueden actuar por medio de esos segundos mensajeros en esas cascadas metabólicas, estos no controlan canales iónicos, regularizan la movilización de esas vesículas, intervienen en que el neurotransmisor esté disponible o no disponible o incluso en que se sintetice o no se sintetice, y si se ha sintetizado, paralizar la liberación, Por eso os pongo el ejemplo del controlador aéreo. Llega en el espacio aéreo hay muchos aviones que van a llegar y les deja dando vueltas en el espacio para que no atasquen el aeropuerto, ¿no? Bueno, dice su control es por retroalimentación y su activación favorece los mecanismos de inhibición presináptica, lógicamente, Esto ya lo hemos visto, que era en los metabotrópicos. Estos metabotrópicos, cuando actúan por medio de segundos mensajeros, todas las cascadas metabólicas que pueden ir realizando y estas cascadas metabólicas pueden incluso llegar a regular la expresión de genes, pueden generarse proteínas nuevas, pueden anular la expresión de genes y son cambios a más largo plazo. Bueno, y estos mensajeros transcelulares retrógrados, dice la existencia de este tipo de mensajeros transcelulares retrógrados, dice, podemos comprobar que al igual que ocurre en las sinapsis eléctricas, recordar que en las sinapsis eléctricas decíamos que las corrientes iónicas podían pasar en doble dirección, pues cuando tenemos estos mensajeros transcelulares retrógrados que hemos visto aquí, en esto de aquí, aquí, esta enzima, la 12-lipoxigenasa, puede pasar desde la zona posináptica hasta dendritas vecinas o incluso al terminal y modula la transmisión sináptica. Bueno, pues estos, como os digo, pueden, es decir, cuando decimos que las sinapsis químicas van siempre solo de la presináptica a la posináptica, os he dicho, quedaros con eso porque de forma general es así, pero hay una excepción. Esta sería la excepción, ¿eh? Lo que es el mensaje siempre va de la presináptica a la posináptica en las químicas, pero esta existencia de mensajeros transcelulares retrógrados, ¿eh? Pues podemos comprobar que al igual que ocurre en las sinapsis eléctricas, en algunas sinapsis químicas, tampoco la transmisión del mensaje se hace unidireccionalmente, ¿eh? ¿Eh? Ni se precisa. Ni se precisa tampoco que haya receptores posinápticos para que ellos actúen, ¿eh? Ni se precisa, o sea, porque se ha producido un receptor posináptico, pero ellos actúan luego y no necesitan al posináptico que esté identificado. Bueno, y esto nos lleva a valorar la gran posibilidad de efectuar modificaciones en las neuronas posinápticas una vez que se ha recibido el mensaje nervioso y, bueno, realmente esto lo que da idea es de la riqueza que tiene en recursos el sistema nervioso para modular la conducta y el comportamiento, ¿eh? Por medio de todos estos de todas estas sinapsis, de todas estas maneras de funcionar los receptores, el estímulo y todo esto, pues muchos trastornos se pueden controlar porque se pueden modular. Os hago esta pregunta. El descubrimiento de los mensajeros transcelulares retrógrados apunta a que la transmisión de señales en las sinapsis químicas, tenemos aquí cuatro opciones, dice, solo excepcionalmente está mediada por proteína G. Dos, es siempre unidireccional. Recordad que está el encabezado de la pregunta, ¿eh? El encabezado de la pregunta dice, el descubrimiento de los mensajeros transcelulares retrógrados. Si esta pregunta, en vez de encabezarla de esta manera, os preguntaran, ¿las sinapsis químicas son siempre unicelulares? Pues sí, pero aquí en el encabezamiento os dice, leed bien siempre la pregunta. El descubrimiento de los mensajeros transcelulares retrógrados apunta a que la transmisión de las señales en la sinapsis, dice, ¿solo excepcionalmente está mediada por proteína G? Ya hemos visto que no. ¿Es siempre unidireccional? Pues como hemos visto que vuelven a la presináptica, ya no podemos decir que siempre es unidireccional. ¿No suele implicar sistemas de segundos mensajeros? Sí, hemos dicho que estos utilizan segundos mensajeros. Luego, la cierta es que no precisa de la existencia de receptores posinápticos identificables. Es decir, no tienen que identificarse unos receptores posinápticos para ellos, sino que los que sean, después vuelven a ser, retroceden y entran en la membrana presináptica. Esta sería la contestación, la 4. Bueno, aquí esto os mandaré un vídeo, os dejaré el enlace de un vídeo o os dejaré el vídeo directamente en el foro porque es de la manera que vais a ver muchísimo mejor cómo funcionan estos receptores metabotrópicos. Bien abriendo un canal, pero mucho más lentamente, o bien por medio de esos segundos mensajeros y esas cascadas metabólicas que pueden generar cambios a largo plazo. Bueno, y aquí repetir otra vez lo que hemos visto de los potenciales posinápticos que pueden ser excitadores o inhibidores. Según el canal que se abra y el ion que pase a través de ese canal. Bueno, y ahora vamos a ver cuál es la región más sensible en la neurona para generar potencial de acción. A ver, los potenciales de acción únicamente se pueden generar en el cono axónico, solamente en el cono axónico. Voy a ver si tengo aquí una pizarra. Vamos a ver. Solamente se pueden producir en el cono axónico. A ver, aquí os lo pongo. Canales en potencial de acción, zona, cono axónico, ¿eh? Canales en potenciales posinápticos, pues están en el soma o en las dendritas de la neurona posináptica. Volvemos otra vez a donde estábamos en el tema. Bueno, entonces, la región más sensible en la neurona para generar un potencial de acción es esta zona, la zona del cono axónico, es la zona gatillo, ¿vale? Es la zona de la neurona donde el nivel de excitación es más bajo y es así por la elevada concentración de canales de sodio, de potasio dependientes de voltaje. Aquí donde estamos, aquí hay canales dependientes de voltaje. En las dendritas y en el soma no suele haber canales dependientes de voltaje, son dependientes de ligando, ¿vale? Entonces, en esta zona hay muchos canales dependientes de voltaje, por eso es una zona que tiene una excitación más baja, ahí puede llegar el estímulo nervioso y generar el potencial de acción, ¿eh? Generan un potencial de acción, ¿eh? Y después transmiten la información. Y, en cambio, los potenciales posinápticos, que son los que se generan aquí, ya una vez que ha salido el neurotransmisor por aquí, se genera ya en la neurona posináptica el potencial posináptico. Estos potenciales posinápticos generalmente son pequeños, son de poca intensidad y solo aumentan o disminuyen la probabilidad de que se produzca una despolarización, una hiperpolarización y al final un potencial de acción. Bueno, aquí tenemos el cono axónico, esta zona concretamente es la zona gatillo, Fijaros, aquí llegan estímulos, o sea, potenciales posinápticos, aquí tenemos otro potencial posináptico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que este potencial posináptico se transmite a través de esta dendrita por el soma de la neurona y va a llegar aquí. Y con la cantidad de potencial que llegue aquí, esta zona, lo que va a producirse en esta zona, son sumatorios de potenciales excitatorios o de inhibitorios. Y según el sumatorio que se produzca, si llegan a determinado nivel, se produce el potencial de acción. Por ejemplo, aquí tenemos un potencial excitatorio, PEPS, y genera simplemente esta despolarización. Por ejemplo, este. Este va a generar solamente esta despolarización. No llega a los 15 milivoltios, ¿vale? El otro genera, se suma junto con ese y al final entre los dos va a llegar aquí, va a llegar al potencial umbral y entonces se puede producir el potencial de acción. Bueno, pues vamos a ver que los potenciales posinápticos son totalmente distintos del potencial de acción. El potencial de acción es una señal de estímulo, los potenciales posinápticos son más pequeñitos, son graduados, hemos visto ahí todas, son locales, son decrecientes, es decir, tienen una transmisión pasiva, no es como el potencial de acción tiene una transmisión activa, los potenciales posinápticos tienen una transmisión pasiva. ¿Qué significa que se propagan de forma pasiva? Bueno, pues como os digo aquí, esta región de la membrana celular, es decir, tanto las dendritas como el soma, que estamos viendo aquí, esta zona, por lo general no tiene canales iónicos activados por voltaje. Esta zona, ni las dendritas ni el soma, tienen canales iónicos activados por voltaje. No van a poder producir potenciales de acción. Es difícil. Por esto, los cambios en la diferencia de potencial a través de la membrana posináptica van a generar solo potenciales graduados, lo que hemos visto aquí. O sea, generan potenciales graduados, que solamente cuando se sumen, si llegan a la zona umbral, pues nos van a decir si van a dar lugar a un potencial de acción o no, Dice, son potenciales graduados que pueden propagarse a las regiones vecinas de la membrana, pueden llegar incluso al cono axónico, Dice, sin embargo, estos potenciales varían en magnitud y van disminuyendo desde donde se producen, desde aquí, por ejemplo, hasta aquí, que es donde se va a producir lo otro. Es decir, van, como si dijéramos, son decrecientes, van disminuyendo. Por eso decimos que son, se propagan de forma pasiva, En cambio, los potenciales, el potencial de acción, tiene una transmisión activa. ¿Qué significa una transmisión activa? Pues lo vamos a ver aquí, para que veáis la diferencia entre la transmisión activa y la transmisión pasiva. Canales en el potencial de acción. Lógicamente han entrado, bueno, ya se ha producido un potencial de acción. Los canales en el potencial de acción son siempre, van a ser siempre canales iónicos dependientes de voltaje, ¿vale? De tal manera que generan el cambio de voltaje, de tal manera que aquí la neurona se hace positiva en el interior, negativa en el exterior. Se propagan, o sea, se generan en el cono axónico, el potencial de acción se genera en el cono axónico y se propaga a lo largo de la membrana del axón, y cada parte adyacente se despolariza secuencialmente. Significa que el potencial de acción no se mueve, sino que más bien es capaz de generar otro potencial en el segmento siguiente. Por eso decimos que se propagan de forma activa, ¿eh?, el potencial de acción. En cambio, los potenciales posinápticos, tienen los canales en el soma o en las dendritas, y son canales que no son dependientes de voltaje, son canales dependientes de ligando. Sí, las vainas de mielina entre el nódulo de Ranvier y nódulo de Ranvier, ahí se genera en esa misma zona del nódulo un nuevo, es decir, cuando dice el potencial de acción, más bien es capaz de generarse ahí mismo, porque llega con la misma intensidad. Entra en la zona mielinizada, se transmite rápidamente, en cuanto llega al nódulo de Ranvier se genera otra vez el mismo potencial de acción, pero son potenciales de acción que tienen una transmisión activa. En cambio, los potenciales posinápticos tienen una transmisión pasiva, de tal manera que desde donde se inician en el soma o en las dendritas van perdiendo fuerza, Como os digo aquí, estas regiones de la membrana celular, no tienen canales iónicos activados por voltaje y no pueden generar potenciales de acción. Estamos hablando ahora de las dendritas y del soma. Por esto, los cambios en la diferencia de potencial a través de esta membrana generan unos potenciales que llamamos graduados, que pueden propagarse regiones vecinas, pero que, sin embargo, varían en magnitud desde el momento en que se inician y van disminuyendo tanto con el tiempo como con la distancia que recorren, Esto es importante, saber estas diferencias. Volvemos otra vez a donde lo habíamos dejado. Bueno, ya estamos terminando, ¿vale? Ya terminamos. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, aquí os pongo otra vez las diferencias entre el potencial de acción y el potencial graduado. Como ya os lo he explicado, salto para que me dé tiempo. ¿Qué ocurre? Pues que todos estos potenciales posinápticos que llegan al soma y a la dendrita, van a llegar aquí a la zona gatillo, a la zona donde el cono axónico va a poder producir el potencial de acción o no. Y se producen sumatorios de los excitatorios junto con los inhibitorios. Por ejemplo, este E1 nos dice que es excitatorio. Bueno, pues si tenemos aquí un E1 que es excitatorio, a ver, ¿tienes problemas con el audio? Enciende y apaga otra vez, a mí me da buena señal. Enciende y apaga, que aquí me da buena señal. De todas las maneras, esto queda grabado, Bueno, si tenemos, por ejemplo, aquí un excitatorio 1, ¿vale? Por ejemplo, un excitatorio E1 nos da esta posibilidad, ¿no? Por ejemplo, desde donde está, llega hasta aquí. Entonces, llega aquí. Este sería solo el E1. Si yo ahora sumo el E1 con el E2, el E1 es excitatorio, el E2 es excitatorio. Si sumo estos dos excitatorios, llego a conseguir los 15 milivoltios y genero un potencial de acción. Vale. Si solamente llegara al cono axónico este que es inhibitorio, pues lo que me va a generar pues es una hiperpolarización, ¿vale? Si yo solamente controlara o al cono axónico solamente llegara el excitatorio 1, y el inhibitorio, es decir, habría que sumar positividades y negatividades, pues lo que me va a dar, por un lado, es una hiperpolarización, por el otro lado, una despolarización, la suma de ambos me queda aquí, no sé si lo veis, en color anaranjado. Vale. Y si sumo, por ejemplo, todos, si le doy sumatorio a todos, pues resulta que hay uno que me va a producir un potencial excitatorio, otro me va a producir un potencial inhibitorio, y al final tengo el sumatorio de todos, sería todo esto, ¿vale? Aquí os lo pone E1 más 1 más E2. Bueno, entonces si pasa el umbral, lógicamente esto daría lugar luego al potencial de acción. Finalizo. A ver si pasa la diapositiva. Bueno, vale. ¿Por qué no se generan los potenciales de acción en los puntos de contacto donde se producen, en las dendritas o en el soma? Donde se producen esos potenciales locales, porque desde luego eso sería la marabunta, ¿Por qué? Porque hay que evitar colisiones de impulsos nerviosos. Bueno, lo primero, no se generan porque no tienen tanta capacidad, o sea, no tienen tanto voltaje como para poderse generar, porque no están activados por canales dependientes de voltajes, sino de ligando. Y ya sabéis que pueden ser excitatorios, pero nunca tienen tanta fuerza en esa zona, ¿eh? Bueno, pero en principio, ¿para qué? ¿Para qué ocurre el que todos se reúnan en el cono axónico en la zona gatillo? Bueno, pues tiene toda su lógica. Aparte de que es en esa zona donde está la zona más baja de umbral para que se pueda excitar la neurona, la naturaleza tiene una lógica aplastante y es evitar colisiones de impulsos nerviosos que podrían ir en distintas direcciones, porque si unos son excitatorios y otros inhibitorios nos volveríamos locos. Para no dirigirse donde hay un periodo refractario que impediría la llegada de la información, y para que la transmisión de la información sea veraz y coherente. Si realmente dejáramos que todos los potenciales posinápticos que llegan a la dendrita y al soma se manifestaran, pues tendríamos esto o tendríamos esto. Bueno, y aquí finaliza ya la grabación. Nos queda un poquito, pero ya no nos da tiempo. Así que esto que nos queda...